En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
I got my head, got my head, got my brains, got my ears, got my eyes, got my nose, got my mouth, I got my smile. I got my tongue, got my chin, got my neck, got my boobies, got my heart, got my soul, got my back, I got my sex.
Aquí estamos, aquí seguimos en el día en el que el Real Madrid se ha estrenado en esta temporada, ganando la Supercopa 2-0 a la Atalanta, con los goles de Valverde y de Mbappé, que se ha estrenado con gol en el Real Madrid. Bueno, y estamos con Tomás Guas, con Elías Israel, con Mónica Marchante, con Santi Cañizares y con Roberto Morales. Y hay que hablar antes del inicio de la Liga mañana con dos partidos, recuerdo el Athletic Getafe y el Betis Girona, darnos una vuelta, por ejemplo, por el Atlético de Madrid, que tiene cosas que contar. Hola, Javi Gómez, muy buenas.
¿Qué tal, Munilla? Como diría Gonzalo, el Madrid ha ganado para que se deje de hablar de Julián Álvarez.
¿Y tú, para que dejemos de hablar del Madrid, tienes que contar algo de Joao Félix y el Chelsea?
Bueno, que por lo que me cuentan en estas últimas horas, han intensificado las negociaciones y que las partes lo ven un poquito más cerca. Así que vamos a ver si, como Chelsea quiere, como Atlético de Madrid quiere, como Joao Félix quiere, como el Cholo quiere, se sigue remando en esa dirección y en los próximos días se puede cerrar, y que el miércoles que viene, que se van a presentar de momento a los tres fichajes que hay ahora en el Atlético de Madrid, si viniera alguno más, a todos ante la afición, pueden estar todos felices y contentos.
Esto, a ver si no acaba en el sueño de una noche de verano del Atlético de Madrid, ¿no? Lo de quitarse de encima a Joao Félix, ¿qué os parece?
Pues la prioridad absoluta que tienen todo el verano. Por eso yo creo que, aunque la faena para Samu Omorodion es muy grande, la posibilidad de que Joao Félix entre en esta operación para el Atlético de Madrid sería cerrar un círculo. O sea, es inviable que se vaya otro año cedido, y la necesidad de colocarle una operación, aunque entre Gallagher, aunque económicamente pueda no suponer lo que se esperaba o lo que pretendía, que siempre iba a ser una cantidad muchísima menor a la invertida, porque de los 126 ya con la mitad se daría con un canto los dientes. Pero a mí me parece que está el punto que exacto donde todos quieren, y a ver si llegan a un acuerdo y al final todos contentos.
Está Pedro Morata también, otra noche más. Hola, Pedro, ¿cómo estás?
Muy buenas noches a todos, muy bien.
Luego me tienes que contar lo de Lenglet, a ver qué hay.
Sí.
Ese triángulo Lenglet-Barça-Atlético de Madrid. ¿Quieres añadir algo más a lo de Joao o Gallagher?
Sí, hay una información nueva que aportar al respecto, y es que si no se llega a un acuerdo entre el Atlético de Madrid y el Chelsea en el intercambio de un futbolista para que pueda venir Gallagher, es decir, un intercambio de un futbolista a pelo, que se valoren los dos futbolistas en la misma cantidad, y yo debo decir que el Atlético de Madrid, puedo confirmar que la cifra exacta que ha pedido al Chelsea es la que dije ayer, 65 millones de euros, y eso yo creo que el Chelsea no lo va a aceptar. Y como adelantaba, o como comentábamos ayer, estamos en unos días de tensión negociadora entre ambas partes, ¿no? Pero lo que podemos aportar nuevo es que el Atlético de Madrid se plantea que, si no hay acuerdo, hacer una compra directa y única al Chelsea de Gallagher. Porque el Atlético de Madrid y Gallagher tienen un acuerdo cerrado que se ejecutará en el momento que haya un intercambio de futbolistas. Pero si no se llegara a ese acuerdo, con Samu Omorodion ya no, y con Joao Félix ya veremos, el Atlético de Madrid está pensando intentar fichar a Gallagher en una operación en solitario. Eso sí, a un precio de mercado, no 40 millones.
Eso te iba a decir, porque era mucha pasta.
Claro, 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 no. Pero a un precio de mercado, porque el futbolista termina contrato dentro de un año. Lo que pasa es que el Atlético de Madrid había aceptado que Gallagher la valoración era de 40 millones, porque el Chelsea había aceptado que la valoración de Samu Amorodion era 40 millones. O sea, da igual que le pongan a los dos futbolistas 100 millones a cada uno. La cuestión es que sea uno por otro. Pero si no se llega a ese acuerdo, Munilla, el Atlético de Madrid está pensando la posibilidad de intentar comprarle directamente al Chelsea a Conor Gallagher.
¿Y qué posibilidad hay de lo del Englet al Atlético de Madrid?
Pues mira, el tema es que es tremendo el salario que tiene Clement Lenglet. Es que es una barbaridad.
Creo que son 9 kilos limpios, me parece.
No, sí, efectivamente, son 16 millones de euros brutos y al Barça le cuesta 4 millones más de euros de amortización anual. Es decir, el coste bestial que tiene el Barça de Clement Lenglet es de 20 millones de euros a efectos de su fair play. Entonces, el Atlético de Madrid tiene un acuerdo con Clement Lenglet para que pudiera incorporarse al Atleti en calidad de cedido, pero eso siempre y cuando el Barcelona asuma una parte del salario del Lenglet, porque si no, no se puede hacer. Y por supuesto, siempre.
O que renuncie al jugador, evidentemente.
Que no lo hará, seguramente.
Hombre,
vamos. Que no lo hará. Entonces, todo esto siempre condicionado, como siempre digo, tanto la llegada del central como la llegada del mediocampista, siempre condicionado a que haya dos ventas de futbolistas relevantes, pero no esenciales deportivamente. Y por cierto, y acabo con el tema de Clement Lenglet. El Villarreal ha intentado llegar a un acuerdo con el futbolista y tratar de ficharlo. Luego tendría que negociar con el Barça. Pero es que se encontró la respuesta de Clement Lenglet que él iba a esperar al Atlético de Madrid. Por eso el Villarreal ya se ha puesto manos a la obra con otro futbolista.
Perfecto. Un abrazo, Morata. Gracias, ¿eh?
Muy buenas noches a todos. Un abrazo.
Siempre, mucha información.
Oye, pero el Barcelona, ¿qué ha hecho durante estos años?
¿Qué ha hecho?
Esos contratos.
Pues firmar contratos de 16 millones de euros.
Que son increíbles.
Bueno, ya, pero vamos.
Que, claro, no me extraña que tú estás como estás. Es que es normal. Si es que le pagan al Englet lo que no merece.
A estas alturas ya eso...
Pedro, pues por eso.
Claro, por eso está
los equipos,
como está, claro.
Claro, los equipos que tienen un buen control de salarios, los equipos que gestionan bien, los equipos que tratan de alguna forma de equilibrar y no volverse locos en momentos determinados donde la gente muchas veces aprieta y no se dejan llevar por
claro,
por,
este chico hizo un buen año el primer función. Año de Barcelona y le renovaron.
Por eso vemos, por ejemplo, como en la segunda división hay muchos equipos con enjunia de primera que no están en segunda. Pues por la gestión, han ido a segunda. Y por eso vemos equipos en primera división, pues que a lo mejor no es su posición por su masa social o por su historia, pues porque le han hecho las cosas bien. Si esto es muy sencillo, lo que más premia a los equipos en el corto plazo es tener un poquito de suerte, que la pelota entre, que peguen el palo, que tal. Pero en el medio y largo plazo es la gestión, ni más ni menos. Y por mucha historia que un equipo tenga, por mucha historia que tenga, no sobrevive una mala gestión a lo largo de mucho tiempo.
Oye, pero Santi, al Englet la renovación se hace en tiempos de Mateo Alemany, en el Barça, ¿eh? Esa
vamos
renovación.
A ver, vamos con a ver, ese salario. ¿Qué me quieres decir ahora? Vamos
no, pues,
¿qué,
bueno, pues
¿me
que
quieres
Mateo
decir
Alemany
ahora que el Messi, el único Messi que le quedaba al Barcelona después de que se fue Messi, ahora va a ser culpable de algo? ¿Quieres preguntarle a los culés quién era Mateo Alemany y dónde están desde que se ha ido Mateo
que
Alemany?
Que sí, pero que esta renovación
ya está,
se hizo
no
en tiempo de Mateo Alemany.
Esa renovación seguramente se hizo para bajar el límite salarial, seguramente se hizo para tratar de colocar al jugador en algún sitio porque su salario era descomunal. No se hizo con un criterio deportivo, porque se nos escapa que los buenos gestores a veces se tienen que saltar los criterios deportivos para ajustar los límites salariales y para colocar un jugador que tienes fuera de tu club, como la de un Titi, por ejemplo. Porque si no, no lo quiere nadie y encima le tienes que pagar tú. A lo mejor le das un año y le rebajas todos los salarios de todos los años y de esa forma puedes equilibrarte. Que esto no es una cuestión de, oye, le han renovado a este, como hoy, que lo ha explicado muy bien Pedro Morata. Oye, no, es que han inscrito a Eric García, han inscrito a Ansu Fati, han inscrito a Lenglet y no han inscrito a Dani Olmo. ¡Qué barbaridad el Barça! No, hombre, no. Que hay cosas en el fútbol que se nos escapan, como que esos jugadores, al volver de cesión, pues ya tienen la inscripción hecha, mientras que los otros tienen que ser inscritos porque son nuevos jugadores. O sea, hay cosas que no tienen un razonamiento deportivo.
Oye, por cierto, ya que estamos hablando del Englet, ¿os parece un buen fichaje? ¿Os parecería un buen fichaje para el Atlético de Madrid?
a mí me parece que lo mejor lo ha pasado. Pero es que todo esto que decís se resume en el 31 de enero del año 21, el señor Urreiztieta tiene fijado en su XS de ahora. El Mundo revela el contrato fanático de Leo Messi que arruina al Barcelona. Cobra 555.277.619 euros por 4 temporadas con fijos y variables. El mayor contrato de la historia del deporte mundial. ¿Qué pasó a continuación? Que Messi era extraordinario y sigue siéndolo, pero no juega solo. Y hay 10 tíos más. Y los 10 tíos más otros 15 de plantilla se pasaron por caja. Y ahí es donde viene el desastre que está viviendo el Barça ahora. No hay más que discutir. Entonces, lo que dice Santi tiene razón, que hay momentos en los que tienes que hacer de mangas capirotes, tal, pero es que no es que es Lenglet, es que fue Busquets, fue Jordi Alba, fueron todos los que estuvieron detrás. Y eso es lo que hablamos de gestión. Por eso el señor Florentino es punto y aparte. Bueno, es así. Es que es tal cual. Entonces, si tú no gestionas, si es como todo en la vida. Yo me acuerdo de mi abuela que decía, hijo, ¿cuánto cobras? 5, gasta 4. Y si puedes, 3.5. Y naturalmente los hijos gastamos 7. Pero bueno, esto ya es la abuela lo sabía también. Pero es así. Claro, es que es así esto. Entonces, digo, si usted no sabe gestionar lo suyo, está liquidado. Si cuando Cristiano viene y dice, me paga usted Hacienda, me paga usted a la Juventus. Y era Cristiano Ronaldo, que vamos,
ese será, y otros tantos, y Ramos, otros tantos. Y...
Efectivamente, pues, todo el mundo... esto es así, entonces si no gestionas bien tu casa, tu hacienda, tu club, lo que sea, estás muerto.
Eso es hacer valer el club donde estás por encima de los jugadores, que normalmente eso te lleva a mejores consecuencias de a que los jugadores controlen el club, normalmente, ¿eh? Hay jugadores especiales y, evidentemente, jugadores muy distintos, poco, como ha sido, por ejemplo, Messi, que ha cambiado mucho la historia del Barça, etcétera, etcétera. Pero el control de salarios es una de las grandes virtudes que tienen los gestores, que te lleva a conseguir grandes objetivos y, sobre todo, te lleva a una paz económica durante muchos años. Y la no control de salarios hace que el vestuario se te vuelva loco completamente y que ni siquiera rindan los como deben, de acuerdo a un salario, sino que además cobren más de lo que merecen.
Javi, estamos en momento presentaciones ya en el Atlético de Madrid.
En momento presentaciones. Esta mañana la del central internacional español Lenormand, que ha dicho condicionado para bien que ha llegado al Atlético de Madrid. Primero, por dar un paso más en su carrera. Y segundo, porque Griezmann y el Cholo Simeone estuvieron detrás de él. Así que muy feliz, ya lleva varios días aquí. Mañana será turno para Sorloth y el viernes, en teoría, no está confirmado, para Julián Álvarez y el lunes el primer partido de Liga.
Buen ataque el Atleti, ¿eh? Buen ataque el Atleti.
Hombre, ya lo creo.
Por favor.
Sí. Buen ataque.
Muy bueno.
Buen salto, sí.
Sí.
Va a haber, por cierto, hay una jornada de puertas abiertas para que toda la gente vaya a ver a los fichajes.
El miércoles, sí. Como si fuera el trofeo Gamper o el Bernabéu para ver al equipo, pero sin
¿dónde,
partido.
¿Dónde habrá quedado el Villa de Madrid, eh?
El Villa de Madrid, pero solo van a estar los fichajes, los tres que han llegado. Y no sé si habrá algún jugador más que se le haya hecho contrato con la primera plantilla. Que se
¿y Camello quiere, no vuelve, tipo, Camello?
Debería, es el hombre.
Vale, por favor, si es el mejor hombre que tiene.
Y nada, eso es lo que tiene el Atleti por el momento.
Pues nada, fenomenal Javier Gómez, ¿eh?
Buenas noches.
Es un placer
necesitamos
tenerte aquí, ¿eh?
Necesitamos un Atleti sin complejos, decidido, que es todo el tercer puesto, dejémonos de coña.
¿Quién va a ser el gran rival del Real Madrid?
Mira, por la Liga. Lo primero que le han enseñado a Lenormand es a decir partido a partido. Tres veces le han preguntado por el puesto que tenía que tener Atleti, si estaba obligado a ganar títulos, y solo ha dicho partido a partido. No lo he escuchado en mi vida en la Real ni con la selección decir.
No lo sabía.
Y Dardito de Cerezo, ¿eh? Algunos estaban muy nerviosos porque no fichábamos.
Algunos estaban muy nerviosos, sí. De hecho, el nervioso era yo, que me dijo aquel día en la cena del cochinillo, que le pregunté, oye, la gente está nerviosa porque no hay fichajes. Y dijo, tranquilidad, que queda mucho mercado. Y el tiempo da la razón a los sabios y Cerezo es un sabio.
Es cierto, es cierto. Oye, en serio, ¿quién va a ser el gran rival del Madrid este año por la Liga? Si es que va a haber algún gran rival.
Yo creo que el Atlético de Madrid. Si los pone Simeone, claro, que ahora tiene muchos delanteros, hay que ponerlos, ¿eh?
Tiene muchos, ¿eh? ¿Va a poner a los tres? O sea, quiero decir, ¿van a jugar Griezmann, Sorloth y Julián?
Yo creo que el rival del Madrid es el Madrid.
Sí, yo también.
Si el rival del Madrid encaja las piezas, me da a mí que hay poco rival.
Yo creo que hay un escalón entre el Madrid y los demás. Sí. Lo que sí creo es que en el segundo escalón el que puede ser mejor es el Atlético.
Yo el Barça no, yo le espero, ¿eh? Vamos a ver, con todo lo que es que no hay que repetirse, vamos a dejarlo tal. Si tienen un cierto, como te diré yo, una cierta tranquilidad que no sé cómo la va a tener y demás, a mí me parece que tiene para por no perder la Liga en el mes de enero, que la perdió el año pasado, para estar ahí. Ahora que el Atleti, ahora mismo tú ya cambias el Atleti por el Barça, pues mucho culero los cambiarías, ¿no? en este momento, que es a 14 de 15 ya de agosto. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Hombre, a ver, el Madrid, es que hoy hemos visto la coronación, es el final de un círculo virtuoso tremendo. Es que el Madrid esta temporada ha perdido dos partidos, queridos. Campeón de Europa invicto. Entonces, es decir, mire usted, pues es que ha sido el mejor con diferencia. ¿Cómo paras eso? Es complicado, pero yo creo que el Atleti está en condiciones que se lo crea. Y nos dejemos de coñas de partido a partido y el tercer puesto y estas cosas raras. A mí me parece que puede ser un muy buen Atleti. Y el Barça, pues, joder, los chavalicos, yo qué sé. Yo espero, no me vale para nada lo del Mónaco como es natural. No sé, yo creo que por ahí puede haber algo. Ahora, si el Madrid está en su... El Madrid es del año pasado, poco más o menos, tápate. A 38 partidos, le puedes ganar hoy. Le puedes ganar una eliminatoria de Copa, un partido. Ahora, en una liga larga, es difícil, ¿no?
Muchos futurólogos se han arruinado y han quedado en evidencia hablando de fútbol. O sea, históricamente ha sido así.
Incluso expertos de fútbol.
Sí, no, incluso, pero es la gracia, ¿no?
Yo creo que si somos objetivos realmente y respetamos un poco la historia, pues deberíamos de esperar acontecimientos antes de hacer apuestas, aunque es verdad que es evidente que no hay muchos equipos en España que pueden ganar la Liga. En clave madridista, si tú le haces esa pregunta a cualquier jugador, a cualquier entrenador del Real Madrid o cualquier persona del Real Madrid, diría, los rivales son todos y de momento a ver si le ganamos al primero, ¿no? Al segundo, ya hemos ganado al primero, a la Supercopa, al segundo. Porque así es donde realmente se consiguen los títulos. Esa frase del Cholo de partido a partido, eso es muy antiguo, realmente. Eso no es que lo inventó el Cholo, eso se lo dijeron al Cholo ya de pequeño. Y al que se lo dijo al Cholo, que sería un entrenador ya con edad, se lo dijeron también de pequeño a él, ¿no? Que el fútbol, los títulos se consiguen partido a partido. Entonces, yo creo que hay que ser cautos y vamos a ver cómo evolucionan los equipos. Porque es evidente que si el Real Madrid consigue el máximo rendimiento de lo que tiene, pues no hay duda. Pero para conseguir el máximo rendimiento de lo que tiene, pues tiene que hacer un trabajo muy bien hecho, de mucha gente, repito, no de una persona, de mucha gente. Entonces vamos a ver si consigue Ancelotti otra vez, un año más, sacar el cercano al 100% de todos sus hombres.
Desde el hospital de Badalona, Víctor Navarro, ¿hay alguna última hora con respecto al padre de Lamine Yamal?
Sí, lo que nos cuentan ahora, a las 12 y 50 minutos de la noche, en directo en el partidazo, es que la previsión es que mañana por la mañana ya suban a planta a Munir Nasrawi, al padre de Lamine Yamal, de 38 años, que no ha sido intervenido, que está grave, pero no corre peligro su vida. Nos remarcan, y la previsión es que mañana ya lo suban a planta. También nos decían que en principio no va a venir su hijo, no va a venir Lamine Yamal, así que damos por hecho que, diciéndonos eso, evidentemente no está en el interior, donde sí hay parte de la familia, donde se acaban de ir también los representantes del club y la gente de máxima confianza de Laporta, que estaba haciendo, bueno, pues aquí apoyando a la familia y a su lado en esta noche. Pasa la noche en el hospital el padre de Lamine Yamal, tras esas dos puñaladas graves que ha recibido esta tarde-noche en Mataró, y por la que hay tres detenidos por parte de los Mossos de Escuadra, y no ha sido intervenido, y mañana en principio, si todo va bien, subirá a planta, nos dicen.
Bueno, lo bueno es que todos son de momento buenas noticias en torno al apuñalamiento del padre de Lamine Yamal. Señoras, señores,
que por lo visto al tal Lenglet le renovó Bartomeu en el año 2020.
Porque sí, pero ¿quién era el director?
Esos dineros, el 2020 yo creo que no estaba ya este allí. Piqué hasta el 24, Ter Stegen hasta el 25, Clement Lenglet y De Jong hasta el 26.
Bueno, déjame que cambie el tercio. Déjame que cambie el tercio.
El dinero es el dinero.
Que mañana comienza la Liga. Yo no sé si con mucho dinero o con poco dinero, pero mañana tenemos un Atleti Getafe para abrir boca a las 7 de la tarde y luego a las 9 y media, todo en tiempo de juego, por supuesto, como siempre, el Betis Girona. Y este es Ernesto Valverde, en la previa del partido de mañana, hablando sobre Nico Williams.
Le veo bien a Nico, entiendo que va a estar con nosotros, pero yo no soy quien para decir, oye, este jugador va a estar aquí o no va a estar aquí, oye. Pero vamos, los jugadores aquí, los que veo, entiendo que van a estar con nosotros, pero no quiero tirarme a la piscina por si acaso, ya sabes, este tipo de cosas. Siempre intento ser un poco cauto, a veces igual es demasiado, pero ¿qué quieres que le haga? El que Nico pueda continuar con nosotros este año es importante de cara también a nuestra propia autoestima, el hecho de que los jugadores quieran quedarse con nosotros, estar con nosotros. Y desde luego hacer que nuestro club, los que estén aquí, que lo hagan más grande.
José Ángel Peña, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Peñita, a ver si va a pasar ahora, que cuando parece que todo el mundo está tranquilo por Bilbao, el que está nervioso es Valverde.
Sí, eso precisamente le hemos preguntado en la última respuesta, porque bueno, anteriormente se ha referido en un par de ocasiones pues a preguntas relacionadas con Nico Williams, y bueno, pues parecía un poco que se dejaba en el aire. Entonces directamente le hemos dicho, bueno, ahora que parece que en Barcelona Barcelona se da por descartado, ¿tú tienes alguna duda? Y ha sido cuando ha dicho, bueno, no, a ver, lo que pasa es que yo soy cauto a veces demasiado y no me corresponde a mí decir eso, pero bueno, yo creo que nadie duda, ni el propio Ernesto Valverde, que va a contar con Nico Williams desde el primer hasta el último partido de la temporada. Y esa era la otra duda que quedaba por resolver, porque la rueda de prensa ha sido antes del último entrenamiento y de conocer la convocatoria, saber si el plan de Nico Williams adelantando sus vacaciones, acortando sus vacaciones y adelantando su regreso a los entrenamientos con el objetivo de poder estar en el partido de mañana ante el Getafe, daba resultado o no, y efectivamente está en esa lista de 22 convocados por Ernesto Valverde. Tengo dudas de que vaya a jugar de inicio, pero ya es un paso muy importante que esté en esa lista. Por cierto, convocatoria en la que también está el otro campeón de Europa, Dani Vivian. Este seguro que no juega de inicio, solo ha realizado 3 entrenamientos con el equipo desde su regreso el lunes, pero es importante. Sí, dime.
Digo así que tenéis un montón de bajas y además, sobre todo, lo más importante, la portería.
Sí, sí, por eso es que te iba a decir que los otros nombres reseñables son sobre todo los de Padilla y Gastesi, porteros del filial. Sobre todo, atención a Alex Padilla, que va a debutar en el fútbol profesional mañana. Tiene la difícil tarea de suplir a otro campeón de Europa, como es Unai Simón, el portero titular de la selección, además de Julen Agirrezabala, el portero con el que el Atlético conquistó el título de Copa. Bajas muy importantes. Durante la pretemporada ha dado cierta sensación de inseguridad, de dudas, pero es lógico. También ha sido una pretemporada, como decía hoy Ernesto Valverde, un poco atípica, en la que ha tenido bastantes problemas físicos diferentes jugadores de la primera plantilla, ha tenido que cambiar mucho el equipo. Eso no ayuda a que el portero salga con la defensa, pero la confianza en Lezama, en Padilla, al igual que en Gastesi, es absoluta, como digo, y más vale, porque no hay alternativa. Unai Simón va para largo, y quizás sí lo de Agirrezabala, pues le podamos ver, si no en el Nou Camp, la próxima semana, si ya quizás para el partido entre semana ante Valencia en la tercera jornada. Además de estos dos porteros, también son bajas reseñables De Marcos, Ruiz de Galarreta, uno de los dos fichajes, Álvaro Yaló y Nico Serrano. Bueno, empieza la temporada con bajas sensibles, pero también con seguro un equipo muy, muy reconocible.
Mucha ilusión que el equipo juega este año en Europa. Abrazo,
sí, por
Peñita.
Cierto, sí, no, sí. Simplemente que mañana va a ser un partido también un poco especial, porque después de muchos años no va a estar Munien en el campo,
sí,
no va a estar en el banquillo tampoco, y además de él, pues Raúl García, seguro que la afición se acuerda de ellos.
Un abrazo, Peña.
Buenas noches, gracias.
¿Veis al Atleti, si al final se queda Nico Williams, peleando ahí arriba un poquito más alto incluso que otras veces? ¿O ya tiene el techo con lo de esta temporada pasada?
No, tiene un buen entrenador y tiene buenos jugadores. Han llegado una serie de jugadores en los últimos años que vienen creciendo con fuerza. Y tiene un entrenador que yo creo que les mantiene con los pies en el suelo. Uno de los problemas que ha tenido el Athletic siempre ha sido cuando ha llegado talento desde la cantera, han llegado al primer equipo, han cobrado unos buenos salarios, evidentemente, porque el Athletic no tiene mucho mercado. Se han sentido con poca competencia, porque el Athletic no puede firmar en el mercado jugadores en determinados momentos y tiene de alguna forma que nutrirse de lo que hay. Entonces eso te genera pues una confianza a veces que sobrepasa la confianza, ¿no? Decir, bueno, pues ya está, yo estoy aquí a ver quién me quita, me tiene que quitar el del filial cuando crezca, ¿no? Pero tiene un gran formador a nivel personal, que es Valverde, que para mí es fundamental que el Atleti tenga un entrenador de este estilo, que sea capaz de formar a los chicos y que sea capaz de mantener la ambición de los chicos pese a verse ya en su sueño cumplido de estar con la camiseta del Atleti, que es el sueño de cualquier cachorro de la cantera y que en muchas ocasiones ha confundido a los jugadores, repito, porque se han visto ahí ya pues casi para por muchos años, ¿no? Porque es un equipo con poca competencia, ¿no?
Yo creo que hay un escalón muy grande entre los tres claros aspirantes al título y el resto. El año pasado fue un milagro lo que hizo el Girona. Vamos a ver los fichajes que le llegan de última hora a Mitchell para ver si puede repetir ese sueño. Y el Athletic, de esos equipos terrenales, creo que es el que mejor plantilla tiene para poder estar ahí. Pero va a depender mucho de los despistes que tengan por la Champions, por este nuevo formato de Champions, Real Madrid, Barcelona y Atlético Madrid, porque en principio no espero muchas sorpresas entre los tres primeros.
Pedirle que gane la Liga ya me parecería exagerado. Pero yo sobre todo lo que he hecho en falta de la Liga Española, o sea, el Barça, por ejemplo, va a Valencia. Yo creo que la última vez que ganó el Valencia el Barça jugaba a Kempes, no sé. Yo quiero que me estalla Pijuán, Villamarín, Anoeta, por supuesto San Mamés. Los grandes palmen, o lo pasen muy mal. Y eso sería bueno para la Liga, de ir a ver que el Atleti pues te puede hacer otra copa extraordinaria y ganártela. vete a saber en Europa. Bueno, pues ahí está. Pero para 38 jornadas, tal como está el partido. Ahora, eso sí, que sea un equipo que te cueste ganar, que digas, sí, oiga, que va.
Hombre, si alguien te puede hacer eso es el Atleti de Bilbao. Lo
vemos ahí estamos.
Ahí oye, estamos. Por cierto, lo que es un cachondeo es lo de los inscritos y no inscritos.
Ah, bueno.
Este es
bueno.
Bordalás, el técnico del Getafe, esta mañana, en la rueda de prensa previa al partido de mañana, cuando le han preguntado por aquello de que el Getafe, en ese momento, solo tenía 11 jugadores inscritos para el partido de mañana.
Bueno, no es un tema que me corresponde a mí, pero estoy convencido que el club está trabajando para que no haya ningún problema y va a inscribir a los jugadores. No tengo ninguna duda, porque esto ya ha pasado temporadas atrás y finalmente, bueno, pues el club va a poder inscribir a los jugadores. No tengo, vamos, ninguna duda.
Gemma Santo, muy buenas.
Hola, Moni, ¿qué tal? Buenas noches. Esta tarde ya no son 11, son 13 los jugadores.
¡Qué me diste!
¡Juegas de libero!
A eso de las 8:30, 9 de la noche, el Getafe inscribió a Diego Rico y a Alex Sola. 13 jugadores inscritos a menos de 24 horas de que empiece la competición. Pero bueno, desde el club y para tranquilidad de todos los oyentes azulones, yo les traslado que van a acabar inscribiendo a todos. Ya lo han escuchado al entrenador, me lo dicen desde el club. Hombre, más les vale porque además tienen muy poquito donde elegir. Ha tenido Bordalás que convocar a 18 jugadores, Muni, para mañana. Solo 18 jugadores, 3 porteros, 13 jugadores de la primera plantilla y 2 del filial. Ha incluido a los 5 fichajes para el partido de mañana, pero ya te digo que esto del límite salarial está dificultando muy mucho el mercado del Getafe. Bueno, no solamente del Getafe. De todos, efectivamente, menos de los 3 grandes. Pero en el caso del Geta, ayer ya desvelamos que tiene un exceso del límite salarial de 14 millones de euros que le está costando muchísimo fichar. Hay jugadores que querían venir al Getafe y que se le están yendo, como por ejemplo el caso del delantero turco Bertuk Yildirim, que ¿cómo? Siento decirlo si no lo digo muy bien, es el tercer delantero de Turquía, internacional de Turquía, que ha estado en la Eurocopa. Quería venir al Getafe, pero al final se ha ido al Norwich City desde el Rennes porque los ingleses han pagado 7 millones de euros. Ya no podía esperar más al conjunto azulón. Y es que están haciendo encaje de bolillos con ese límite salarial que tienen encima. Si se fuera Mayoral, la verdad es que sería el gran liberador de la masa salarial del Getafe. Por eso en el Geta están intentando colocar en el mercado a Borja Mayoral y Alderete, que son los que más mercado tienen.
Oye, por cierto, ¿me está diciendo Javi Gómez que ha probado Alderete de delantero?
Sí, ya lo hizo en verano. Sí, sí, jugó Alderete y Nabil, 2 centrales como delanteros, porque no tiene Bordalás. De hecho, para mañana, bueno, mucha risa a mí no me hace,
No riáis, aquí hay 13 jugadores inscritos y un solo Dios verdadero.
Hombre, ¿qué es Bordalás? Sí, hoy precisamente lo si contaba en tiempo de juego con Paco, que un jugador me ha dicho, dice, mira, menos mal que tenemos a Bordalás, claro. Dice, porque esto con otro entrenador no sé cómo estaría.
Claro.
En el caso de Mayoral, permitidme que os cuente que, bueno, como ya hemos contado, no tiene la alta médica aún, le falta muy poquito, pero no van a arriesgar lo más mínimo en su reaparición, así que mañana no va a estar en San Mamés, no está en la convocatoria, no va a tener Bordalás ni un solo delantero puro para visitar mañana su primer partido de liga.
¡Qué espectáculo!
Sí, han colocado a 3 jugadores de ataque.
¡Qué dos palabras!
Pero el gol no necesariamente llega al gol por los delanteros.
Para mí es un descrédito y una vergüenza de la liga, y hay que decirlo así. Y ya es momento de ponerse serios y que de los tiempos del mercado y el principio de la competición sean los mismos.
La FIFA.
Sí, hoy la FIFA o quien sea, o la propia liga que diga, señores, el mercado en España se acaba el 14, un día antes de empezar la liga.
Ya, pero todos luego las otras ligas siguen abiertas. No puedes
es al revés. Tú tienes que ajustarte a los tiempos del mercado internacionales y empezar la liga después.
Pues así no.
No, y empezar la liga después. Lo que tienes que hacer es retrasar el inicio de la liga. Porque pasa una cosa.
Pues terminamos la liga en agosto en vez de empezar
en agosto. Pues claro, terminamos la liga en agosto. Pues será más lógico adelantar todo el mundo al 14 de agosto.
Yo lo que te quiero decir es que te tienes que ajustar a los tiempos internacionales y no puedes.
Sí, que sí, pero.
Mira, te pasa una cosa. Hay, por ejemplo, mercados abiertos en Estados Unidos que son al revés. Y eso les perjudica sobremanera en su liga. Entonces, está fenomenal que tú te adaptes a las fechas del mercado internacionales. Ahora bien, si hay que lo que hay que modificar es o el inicio de la liga o esas fechas, pero de manera conjunta en todas las ligas.
Bueno, pues sí, pero lo que no puede ser hablando... es este choteo.
¿Sabéis lo que pasa? Que hablando con todos los protagonistas del mercado, con representantes, con jugadores, con clubes, es que todos los clubes están igual, todos están sobrepasados y todos van a esperar a última hora para poder inscribir, porque como todos están caninos, van a saber que hay saldos en los últimos días. Claro.
Pues por eso, Gemma, yo defiendo que es que hay que fijarlos, pero que coincidan con los inicios de los campeonatos. Porque si no, lo que le está pasando, para mí, es una adulteración de la competición.
Eso es.
O sea, jugar ese primer partido con 13 profesionales son jornadas falseadas. Con jugadores, equipos sin delanteros.
Totalmente.
O sea, es que no me parece muy poco serio.
Luego ponemos el grito en el cielo porque en las últimas jornadas equipos que tienen los deberes hechos se dejan ir. Y pues esto es lo mismo, solo que por otro motivo.
Y luego el tema del límite salarial y del control económico, que es muy difícil de explicar y de entender. Por ejemplo, en el caso del Geta, que es lo que a mí me ocupa, ayer contaba que, bueno, Gastón se va a ir a Arabia, tiene una oferta sobre la mesa, ya sabéis que está todo cerrado, pero él no se va pues porque quiere irse con su mujer y ellos no están casados oficialmente y no se quiere ir solo y entonces allí no está permitida la convivencia si no estás casado. Bueno, lo que pasa es que Cristiano es un fichaje estado y Gastón Álvarez es un fichaje de equipo. Hay cierta diferencia entre uno y otro. Pero en este caso la gente pensaba, bueno, pues con los 14 millones que va a ingresar el Getafe por Gastón, ya está, ya se queda bien con el límite salarial. Pues no, porque Gastón Álvarez contaría para el año que viene, porque estaba cedido y es Gastón, propiedad del Getafe desde
el año. Vamos a ver, con la cantidad de documentos que se falsifican hoy en día, tú me dices a mí
¡hombre!
Que...
¡Pero por favor!
¡Es un problema! ¡Es un
problema!
¡Por favor!
Hoy en día, no te fías de nada de lo que hay en papel.
Matrimonio de conveniencia.
Pero claro, si quieres, se casa conmigo, tiene un problema.
No hay que casarse.
En Arabia Saudí sí.
Hay que decirle a los árabes que está casado y punto.
Pero en Arabia Saudí sí.
No se tiene que casar si no quiere.
Para que me entendáis, que mucha gente piensa, hombre, pues por un día ya estarías alucinado el tema. No, pues porque ese fichaje contaría para la temporada que viene.
Y la boda también cuenta para la temporada que viene.
No hay que hacer boda, no estoy diciendo que se case. Yo lo que
lo oficia
¿cuántos? ¿Cuántos jugadores han venido, por favor, Tomás, tú que tienes el más veterano y sabes mucho?
Sí.
¿Cuántos jugadores han venido con la edad falsificada a jugar a España?
Vamos, por favor.
Bueno, que se nos va todo de madre. Gemma, un beso, gracias.
Una cosa sí, hay que decir
hasta luego. Chao.
Oye, una cosa rápida. El límite salarial y demás historias tienen un sentido que no estoy yo con la liga profesional. Vamos a ver, aquí hubo planes de saneamiento con dinero público vergonzosos. Entonces, en los equipos de fútbol, volvemos a lo de antes, que sepan gestionarse.
Bueno, Manuel Pellegrini, el míster del Betis, después del mercado que está haciendo su equipo y antes del debut de mañana ante el Girona.
Y realmente se puede traer un refuerzo, intentaremos traer un refuerzo, pero no un nombre nuevo, sino que sea un refuerzo importante. Por otro lado, se nos fueron los tres seleccionados que teníamos, se fueron los dos capitanes, entonces había una transformación importante de la plantilla y le corresponderá ahora los nombres nuevos, intentar demostrar por qué están aquí en el Betis.
Escalera, Isaac, buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Torero. ¿Cómo llega el Real Betis al estreno liguero?
Pues llega con alguna ausencia importante, el caso de Ayoce, que tiene que reforzar esa posición, ya lo ha dicho el técnico Manuel Pellegrini, y con un fichaje que se va a hacer oficial en el día de mañana, y es el Nathan, el central brasileño del Nápoles, que llega cedido al conjunto verde y blanco, que ya está en Sevilla, y que mañana será oficial el fichaje seguramente, bueno, antes del encuentro. Muchas caras nuevas, Perrot como lateral izquierdo, Diego Llorente, Iker Losada, Adrián San Miguel que vuelve al Betis y Ricardo Rodríguez, además de Marroca, y esa baja importante, no solo de la de Ayoce, que se ha ido por un valor de 4 millones de euros, que era la cláusula de rescisión, solo 4 millones de euros. Guido no sigue porque no renovó, acababa el contrato, y Germán Pesela, que se ha vuelto a su país. Tres futbolistas titulares que tendrá que reemplazar el Betis porque quiere Manuel Pellegrini conseguir algo que no ha hecho jamás en la historia el conjunto verde y blanco, es meterlo por quinta vez consecutiva en competiciones europeas.
Empieza Isco ahí lesionado, no puede estar en los primeros partidos. Le va a tocar a Fekir dar un paso adelante, ¿no? Después del año pasado, sí, que venía de la lesión del otro y, bueno, en fin.
Las únicas bajas son Isco y Bacambú, que Bacambú es el único futbolista que no está inscrito en la liga. Hablando de inscripciones, todos están inscritos, absolutamente todos los futbolistas, todos los fichajes. Bacambú, por un problema burocrático que dijo el presidente, de esta forma está lesionado y no era de importancia para el primer partido. Isco va evolucionando bastante bien. El otro día, en la presentación de Ricardo Rodríguez, Manu Fajardo, el director deportivo, ya dejó claro que iba evolucionando muy bien de la lesión y que más pronto que tarde pues lo veríamos otra vez en el terreno de juego. Y Nabil Fekir pues volverá a su posición de media punta para intentar, porque no acabó muy bien la pasada campaña, volver a lo que fue un futbolista determinante en el Real Betis Balompié.
Maestro, mañana nos vas contando, ¿eh?
Hasta mañana, si Dios quiere.
Hasta luego. ¿Qué bien le vendría a la Liga un Betis fuerte, ¿eh?
Y una escalera delantero centro. Otro que te digo yo, el Sevilla, el Betis, el Valencia, el Athletic, la Real, que bien iría que tuvieran tres pasos más, claro, que iría bien.
Pues al riesgo de ser futurólogo, que diría Santi Cañizales, no lo veo fácil, ¿eh?
Ya.
Lo del Betis, se le han ido jugadores y lo ha deslizado Pellegrini, sí, en su rueda de prensa.
Vamos.
Se le han ido jugadores los tres internacionales, ni más ni menos, dos
y
capitanes.
Y lo de Sevilla peor, ¿eh?
Uf, sí, bueno, sí, sí, pero digamos que del Betis ahora mismo con una estabilidad institucional mayor se podría esperar otro tipo de rendimiento y bueno, a mí me parece complicado que se meta, por descontar, el Champions muy difícil y en Europa, cuidado.
Bueno, enfrente mañana el Betis va a tener a la absoluta sensación y revelación de la temporada pasada, que además, claro, comienza lo que tiene que ser un año ilusionantísimo porque va a jugar a la Champions, que es el Girona. Juan Arias, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, sí. La primera vez que el Girona va a jugar la Champions. El año pasado quedó tercero, el equipo absolutamente revelación, además jugando bien, siendo de los máximos goleadores, los mínimos goleados, le ganó al Barça los dos partidos. En definitiva, un conjunto que tiene por delante una temporada tan ilusionante como comprometida para ver cómo gestiona esas tres competiciones.
El otro día nos dejó preocupados Mitchell porque decía, es que no sé todavía ni a qué voy a jugar. Esto era el sábado, ¿eh? No sé ni cómo vamos a jugar, nos faltan jugadores. Bueno, hoy este es Mitchell.
Sí, he de mirar primero...
Sí, tengo que mirar primero la composición de la plantilla final, pero lo tengo claro.
Pero, Utín, claro, Buidi, crecimiento.
Diré crecimiento honrar y honrar la camiseta. Lo que se ha hecho ya está hecho y ahora hay que hacerlo mejor. Y la gente que se ha incorporado o que vendrá, está claro que entre todos tenemos que ayudarles para dar la mejor versión.
Lo que está claro, Juan, es que se han ido jugadores que eran columna vertebral del equipo del año pasado y lo que ha llegado todavía no lo suple.
Claro, mira, fíjate qué nombres se han ido prácticamente en medio equipo. Dovic, el máximo goleador, Alex García, Sabiño, Couto, Eric García, Pablo Torre y los que han llegado, no es que sean malos jugadores, pero claro, tienen que demostrarlo y el nivel está muy alto. Y además todos de cara al partido de mañana están en la relación de convocados, aquí no hay problemas económicos, sobre todo entrando en la Champions. Van de Beek, Abel Ruiz, Francés, Crecci, Brian Hill, Misehoy y el último en llegar prácticamente, Oriol Romeu. Las únicas bajas, Valery Chigankov, el delantero ucraniano, uno de los fuertes también la temporada pasada, y Manu Vallejo.
Un abrazo, Arias, gracias, ¿eh?
Vale,
Roberto Morales, por lo que te une a ti con tu colega Mitchell, tiene otra prueba de fuego este año. Vaya, tiene el listón muy alto y esto es otra prueba para él.
Bueno, lo malo va a ser medir lo que hizo el año pasado, que fue un auténtico milagro. Si marcamos eso como la vara de medir, pues solo tiene que perder. Yo creo que es imposible que el Girona vuelva a hacer la liga que hizo el año pasado, las gestas que protagonizó.
Hola.
Y tiene que disfrutar el camino, porque yo creo que es histórico que juegue un equipo como el Girona a la Champions. Vamos a ver los fichajes que le llegan a última hora. Ha perdido a su columna vertebral, ha perdido a jugadores importantísimos. Recupera a Oriol, que para él perder a Oriol cuando se fue al Barça fue un palo duro, era un futbolista clave en su centro del campo y creo que eso le ha dado un poquito de alivio, pero claro, tiene que encontrar nuevos referentes en demarcaciones que son decisivas y de momento no los ha encontrado.
Llama la atención, ¿no?, el Girona, ¿eh? O sea, estando en Champions, la situación doble que tiene el entrenador, que yo le veo pues por un lado con la alegría y la ilusión de jugar la Champions y por otro lado da la sensación de que no le gusta lo que ve, lo que tiene o le hacen falta jugadores porque le han desmantelado el equipo, ¿no? Entonces creo que además es inevitable que el listón tan alto que se puso a sí mismo el equipo, al final todo el mundo va a estar mirando a ver cómo empieza el Girona la temporada y lo que me extraña es que a estas alturas, a punto de empezar la Liga, le falte todavía jugadores por llegar, ¿no? La verdad es que me llama bastante la atención porque
bueno,
no creo
como
que
todos
sí.
Con el mercado.
Sí, pero bueno, no todos están en la Champions, ¿no?
No, no, bueno, pero es que es, perdona, Tomás.
No, no, que digo que es un año complicado. Tienes la Champions que te desgasta, con más partidos que nunca, te han quitado más de la columna vertebral, yo creo. Claro. Es un año complicadito.
Señores, lo tengo que dejar aquí.
Pero,
Es un año complicadito.
¿Cuántos se apuntarían a hacer
Déjalo con esa frase.
Es un año complicadito, pero en todos los sentidos. Frase. Espero que estéis cogiendo, hayáis cogido buenas fuerzas, que el año va a ser muy largo, ¿eh?
Solo
esto hasta mediados de julio no acaba.
Que no fue Mateu el que renovó a Lenglet, que fue Ramón Planes.
Ah, vale.
Sí, esos cuatro que te digo. Sí.
Que quede claro que luego nos va pasando facturita.
Para Santi, sobre todo.
A ver, yo perdonarte perdono, pero no olvido.
Lo tenía claro.
Mónica, Santi, Tomás,
un abrazo.
Elías, Roberto,
gracias.
Un abrazo muy grande, compañero. Venga, por cierto, ¿qué dicen los oyentes? ¿Qué siguen diciendo los oyentes hasta ahora, Jorge?
Muy buenas, Monilla. Continúan mensajes a nuestro WhatsApp y directo YouTube y algo ya más variado. No sé cómo acabará la operación entre Gallagher y Samu Morodion, pero si no se cierra ya, hay que buscar otras opciones. El mercado no solo es Gallagher. Lenormand, central con una proyección enorme, ilusionado y con ganas de triunfar. ¿Por qué el Atleti no sigue esa línea y busca un central de ese perfil? Personalmente, a mí Lenglet no me atrae nada. Otro oyente nos dice, al final, Nico Williams en su casa, donde tiene que estar. Tanto insistir y él lo que quiere hacer es ganar la Europa League en San Mamés. Y por último, un oyente se ha mojado y nos comenta, aparte del cierre de mercado, el problema está en que los equipos que juegan el lunes tienen más tiempo para inscribir a un jugador que un equipo que arranca mañana. Eso es lo que hay que modificar principalmente.
Tantas cosas hay que modificar. Bueno, aparte del comienzo mañana de la Liga en Primera, mañana también arranca la Liga en Segunda. Y ahora vamos a hablar de ello.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Este verano en COPE es inolvidable.
¡Eso vamos! ¡De Europa!
Hemos vibrado con una Eurocopa histórica y unos Juegos Olímpicos apasionantes.
¡Oro! 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 ¡Oro!
Y hemos estado contigo en todas las competiciones.
Y Manolo, 4 años más tarde, te traigo una medalla.
Madre mía, qué grande.
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño desde Alemania, desde París.
¿Cómo suena el micro azul de COPE en esta pista siempre?
¡Qué maravilla! Escuchemos cada rincón de la Chatrier.
Más de 400 horas de radio en directo. Gracias por acompañarnos y vivir con nosotros la pasión del deporte. Pero esto solo acaba de empezar.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
Bienvenidos a una nueva temporada de la Liga, porque el deporte y la radio nunca paran.
¡Vamos a chutar!
Tiempo de juego y el partidazo de COPE. Los números uno del deporte.
Agárralo, Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El amor te hipnotiza.
En el amor y en el fútbol siempre quieres más. Porque cuando amas algo, lo quieres todo. Por eso en Movistar vives todo el fútbol, todas las competiciones, todos los partidos. Y además puedes disfrutarlo en una Smart TV LG de 55 pulgadas con inteligencia artificial desde 0 euros. Vuelve todo el fútbol a Movistar, la casa del fútbol.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Y tú? ¿Qué vas a hacer este verano?
Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1.000.000 de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Este verano en COPE,
vamos con todo.
¡Todo preparado!
Con Herrera en COPE y La Última Hora.
Y aquí en España los bomberos luchan contra el incendio.
Con el sonido de Tiempo de Juego y el partidazo de COPE.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante!
Con Mediodía COPE.
¿Qué tenemos que hacer en estos casos si reservamos un apartamento?
La tarde, La Linterna.
Quiero detenerme unos minutos.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Yo os he escuchado toda mi vida.
¡Ole!
Estoy hablando con vosotros.
Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Estamos hablando de la Liga en Primera División, pero madre mía cómo está la segunda. ¿Cómo fue la temporada pasada, que no se decidió prácticamente las cosas hasta la última y penúltima jornada? ¿Y cómo viene este año? Creo que hablo de memoria, pero de los 22 equipos de este año en segunda, 18 han estado en algún momento en Primera División. Es una liga espectacular, espectacular. Y hemos dicho, venga, vamos a estar unos minutos aquí y hemos convocado a tres compañeros de las distintas redacciones de la cadena COPE por España que tiene que ver con la segunda división. Por ejemplo, Pepe Torrente en La Coruña. Hola, Pepe, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Muni? Muy buenas.
Pepe, que todos los lunes resume lo que ha sido la jornada con Manolo Lama en Deportes COPE a las 8:30 y que además vives el regreso después de unos cuantos años del Depor a la categoría de plata.
Bendito regreso. 4 temporadas después regresa el Depor al fútbol profesional. Han sido 3 años en la antigua Segunda B, en la Primera Federación, con muchos sinsabores, pero bueno, finalmente el Depor ya está en lo que yo llamo ese paso medio hacia donde tiene que estar un equipo como el Depor, que es en la primera, pero por lo menos ya está otra vez en el fútbol profesional.
Sí, señor, qué contento estaría nuestro Pepe. Bueno, el año pasado no había ni un solo equipo andaluz en Segunda División y este año hay 5, de 0 a 5, porque 3 descendieron de primera y otros 2 ascendieron de Primera Federación. Hemos dicho, uno, por ejemplo, en teoría el Gallito, que no sé si es el Gallito, pero el Cádiz, Rubén López, muy buenas.
Hola, Muni, ¿qué tal? Buenas noches.
Estás aquí no representando al Cádiz, sino representando a todo en general, ¿eh? Cádiz tiene su ilusión de hacer el ascensor de un año a otro.
Sí, el Cádiz ha estado 4 años en primera consecutivos, se ha convertido en la segunda etapa de su historia más duradera en primera. La vez que más estuvo en primera fue en los años 80, que estuvo 8 campañas seguidas, esta vez ha sido 4. Si miramos un poco las estadísticas, los números, siempre en los últimos años al menos uno de los 3 que bajan vuelve a subir. Lo que pasa que es verdad que la situación este año es a priori muy igualada porque, como tú has dicho antes, la mayoría de equipos ya no es que han estado en primera, es que incluso más de uno sabe lo que es jugar en Europa. No en el caso del Cádiz, pero sí hay más de un equipo de segunda que sabe lo que es jugar en Europa. Por ejemplo, el Depor, por ejemplo, ¿no? Entonces, la situación es que hay mucha igualdad, más competitividad que nunca. Y la verdad es que a priori no va a ser nada fácil el volver a Primera División.
Y el que ya lleva unos cuantos años aquí en la categoría es Pablo Acebo, con su Oviedo y con su Sporting y su Oviedo. Hola, Pablo, ¿qué tal?
¿Qué tal, Muni? Muy buenas. Estoy muy apenado por Pepe y por Rubén, por dónde se meten los pobres otra vez.
Sí, ¿no? Oye, esto es una batalla, esto es una guerra, es terrible.
Esto es una locura, esto es una locura. Fíjate que el año pasado metimos a los 2 asturianos en el playoff y ninguno. O sea que, y este año, mira, lo hablaba con Pepe esta mañana, con Pepe Torrente. Yo creo que de 22 que hay en segunda, si vas preguntando uno por uno los objetivos de la temporada, yo creo que hay unos 17 que te dicen, yo quiero subir a primera.
Hombre,
hay unos 5 que te dicen, yo quiero permanecer, pero hay unos 17 que te dicen, yo quiero subir. Esa es la locura de esta categoría, ¿no? Que hay unos presupuestos muy similares, salvo los 3 que bajan. El resto son todos chinos, como dice Eri Guasi muchas veces. Entonces, bueno, pues es una locura, una bendita locura la segunda.
Chinos o mexicanos, como vosotros, o como los tuyos.
También, sí, aquí somos muy, muy manitos.
Sí, sí, sí. Bueno, oye, alguna pregunta, ahora decir lo que queráis. Pero, por ejemplo, si os pregunto quién creéis que va a ser la revelación, la sensación o la sorpresa de la temporada...
Para mí, algunos de los que han subido, seguro. O sea, yo iba a añadir lo que estaba diciendo Pablo, que la mayoría de equipos es verdad que sus aspiraciones es estar arriba. De los 22, más de 15 seguro quieren estar arriba. Pero es que el tema es que de los cuatro que han subido son cuatro equipos, clubes muy gordos. O sea, que ha subido el Depor, que ha subido el Castellón, que ha subido el Córdoba y ha subido el Málaga. O sea, y yo tengo claro que de ahí uno seguro se mete de lleno en la pelea por el ascenso y no me extrañaría que incluso ascendiera. Porque estamos hablando de clubes muy gordos que vienen con la flechita para arriba, vienen con mucha ilusión y yo estoy seguro que van a estar algunos de ellos arriba.
¿Es el Depor, Pepe? ¿Es el Depor o qué?
Hombre, yo si me preguntas digo, pues el Depor para empezar, porque el Depor tiene muchísima ilusión de estar como mínimo en la parte media y por qué no pelear por el playoff. Pero tengo muchas ganas de ver al Castellón en segunda división. Los que hayáis seguido un poco la primera de la federación, es que juega un fútbol súper ofensivo.
Sí, muy alegre.
Arriesga una barbaridad. Son súper divertidos los partidos. Como le vaya bien ese estilo en segunda división, sí que puede ser una gran revelación. Porque creo que nadie, a lo mejor, se puede esperar que el Castellón haga eso tan ofensivo que hacía en la primera de la federación y que le salía estupendo. De hecho, quedó campeón. Luego el Depor le ganó la eliminatoria de campeones. Pero tengo ganas de ver a ese Castellón, ¿eh?
¿Y tú quién quieres, Pablo?
Yo, como no lo dice Pepe, yo digo al Depor. Yo creo que de los que suben es el mejor.
Yo es que no lo quiero gafar, Pablo.
Claro, normal, normal, entonces ya lo digo yo. Y yo creo que tiene jugadores ahí, tiene Mella y Jeremai, que son jugadores que nos van a encantar este año, que los vamos a ver en el fútbol profesional y que son una maravilla. Que Lucas Pérez tiene muchas ganas de volver y que el Depor, la gente... Mira, le pasó un poco al Oviedo. El Oviedo cuando subió de segunda B a segunda, estuvo muy cerca de meterse otra vez en el playoff a primera por ilusión. Ya no tanto por fútbol, por equipo, porque la gente remaba, porque la gente estaba ilusionada. Yo creo que al Depor se le junta todo, que tiene buen equipo, que tiene buenos futbolistas, más lo que quede, que todavía le queda mercado para firmar, y creo que está en una ola muy buena para pelear arriba.
26.600 socios tiene ahora mismo el Depor, ¿eh? 26.600. Y ha cerrado, y quiere cerrar el cupo en 27.500, por aquello de que le quedan algunas entradas para vender, compromisos y demás, y los va a cerrar ahí, porque
el que más,
hay una cola de espera de 10.000, tío. Pues,
seguro que no queréis quedar mal con nadie, pero si os pregunto por abajo, o sea, los tres más débiles, los que penséis que son los candidatos al descenso.
Pues mira, yo creo que el Eldense lo va a tener complicado este año, porque es un equipo que se...
Carlos Ganga ya no te va a hablar.
Claro, pues lo entiendo, pobre Ganga, pero es verdad, yo creo que el Eldense al final, el primer año, pues es difícil mantenerte, lo consigues, pero creo que le va a costar este año. Tengo las dudas con el Racing de Ferrol también, porque es verdad que el bloque se mantiene, que hay jugadores que continúan, pero son bajas importantes, Carlos Vicente que ya se fue en invierno, Iker Losada, son jugadores que han sido muy importantes, ¿no? Entonces yo creo que esos clubes, sobre todo, que el año pasado subieron y que se mantuvieron tengo ganas de verlos este año. El Eldense y Racing de Ferrol pueden estar ahí abajo.
Sí, el Racing de Ferrol ha tenido que hacer un cambio brutal, porque se le ha ido también Jesús Bernal. Lo que pasa es que su director deportivo, que es Mouriz, ya estaba acostumbrado a hacer este tipo de cosas en el Lugo, le salió perfecto en segunda división y hay que ver cómo se adaptan los nuevos. Yo estoy un poco también con Pablo, el Dense lo va a tener difícil por aquello de incluso de los topes salariales, porque muchas veces es verdad que están muy parecidos o muy parejos, pero al final los que tienen más dinero suelen estar arriba. Y luego hay que ver cómo le va la temporada al Cartagena, porque es un equipo que el año pasado empezó fatal, luego reaccionó con Calero y tal, pero es un equipo que yo creo que también le va a costar. Y veremos los tres recién ascendidos. Habláis de que el Depor va a ser la revelación, ojalá lo sea, y que el Castellón juega muy bien, pero a ver si le da para hacerlo también en segunda y a ver qué proyecto presenta el Córdoba y a ver cómo termina el mercado.
Aviso que es muy complicado que los cuatro que han subido alguno no baje.
Claro.
Porque estadísticamente ha habido temporadas que incluso han bajado los cuatro.
Claro. Bueno, pero
de los cuatro,
creo que
Málaga puede meter la pata.
Y alguno Málaga juega el playo, Pedro.
Sí, Málaga, Córdoba. Málaga, Córdoba y el otro que no me acuerdo.
Castellón
cuál era,
y Depor.
Castellón y Depor.
Y Castellón. Los que han ascendido. Esos tres son los tres con peor valor de plantilla. Es decir, que lo normal.
Sí, pero que digo que la segunda es muy traicionera. Pero, hombre, o sea, ¿tú crees que tienes un gran equipo y luego van pasando las jornadas?
No, con peor me refiero. Que
estás ahí abajo, no sale.
Rubén, ¿qué dabas tú?
No, yo estaba diciendo que lo que acaba de decir también Pedro, que yo creo que de los cuatro que suben, algunos seguro juega playoff y es verdad que los otros pueden pelear por no bajar, pero también igual pienso que los tres que bajan de primera a segunda, los tres no suben. O sea,
claro,
no
suben, pero es muy probable que al menos uno suba.
claro, es muy probable que alguno suba y el otro juegue el playoff. Este año, por ejemplo, pues jugó el playoff el Español, subió el Valladolid que volvió, pero por ejemplo el Eibar, ¿cuántos años consecutivos lleva jugando el playoff y no termina de subir? Claro. Entonces, el valor de plantilla, pues sí, por lo mejor hay equipos con menos nombre, pero al final también esos equipos tienen quizás menos presión y pueden estar más arriba. O sea que es una categoría, primero, larga, sin parones de selecciones, influida por tantas cosas. Yo es que es muy difícil hacer un pronóstico de qué equipo puede estar arriba. A priori, pues sí, los tres que bajan tienen, por tema económico, tienen ventaja. Pero, mira, en el caso del Cádiz, ha hecho cuatro fichajes. O sea, los fichajes del Cádiz han sido mantener a buena parte del equipo del año pasado, que rindió muy mal en primera. Pero así, ese ha sido...
Bueno, no sigas por ese camino, que empecemos ya con los inscritos y no inscritos.
Sí, 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 sí. Bueno, no, pero
no
quiero
acabamos,
decir que,
hombre, claro,
que,
sí,
no,
sí.
Que tampoco tenemos un mercado bollante, claro. Y de aquí al día a que acabe el mercado pueden pasar cosas, pero sí. Que... Y si miras a Almería y Granada, yo creo, por ejemplo, para mí uno de los grandes favoritos del año es el Almería. Es el Almería.
Vale, cierro por ahí porque tenemos que terminar. Pero ahí sí que me tenéis que decir, así un poco ya en plan telegrama, vuestros tres favoritos al ascenso. Mira, pues yo me mojo. Yo creo que Almería, Granada, y yo creo que el Oviedo está haciendo muy buen equipo, Pablo.
Sí. Mira. Yo repito Almería y repito Oviedo. Yo creo que el Oviedo sigue una muy buena senda. Hay que ver cómo responde Javi Calleja, pero la plantilla sigue siendo muy buena y el Almería está fuera de categoría. Y yo cambio el Granada por el Cádiz. A mí me gusta Paco López en segunda. Creo que el Cádiz mantiene buenas piezas y creo que es el favorito junto al Almería y el Oviedo.
Pues yo voy a decir, me quedo con eso también del Cádiz, Almería y Depor.
Cádiz, Almería y Depor.
Sí.
O sea que creo que en todos los casos por lo menos regresarían a primera dos de los que han bajado este año. Bueno, pues mira.
No, habrá que jugarse algo, ¿no?
Sí, júgate. Apúntalo. Lo que tú quieras.
Yo es que como para jugar sale algo muy mal.
Benito, qué fresco pulpo. Pulpo para todos.
Que en las últimas temporadas varias veces han subido dos de los tres que han bajado.
Bueno, pues sí, mira.
Dos de tres.
Eso es que sabéis mucho de esto. Igual es que sabéis mucho de esto. Oye, que ha sido un placer. Me ha gustado mucho este ratito, ¿eh? Me ha gustado mucho.
Tú quieras.
Tenemos que hablar más de segunda, me cachis la mar. Que aquí es una categoría maravillosa. Pepe Torrente, Rubén López, Pablo Acebo. Que sea un año largo, pero bonito, ¿eh?
Muy bien, lo disfrutemos.
Sí, contemos.
Cuidado mucho, queridos.
Un abrazo fuerte.
Chao, chao.
Pues nada, lo vamos a dejar aquí, Pedro Martín, con tu permiso, ¿eh?
Hombre, claro.
¿Te quedas? ¿Duermes aquí hoy o
una
es?
Y media, pues ya, para acabar perfecto. No, ahora me voy para casa.
Ah, ¿te vas para casa?
Lo juro.
Vale, perfecto. Lo digo porque algún día te he encontrado ahí durmiendo a las 3 de la madrugada en el sofá de ahí arriba. Adiós, Pedrito, chao.
Por lo menos es cómodo.
Nos vamos de verdad, señoras, señores. Hasta aquí el partidazo por hoy. Recuerdo, mañana comienza la Liga y, por supuesto, tiempo de juego con el Athletic Getafe y con el Betis Girona. Ahora llega Poniendo las Calles. Gracias de corazón por estar en ese lado de la radio. Hasta mañana.
El partidazo de COPE.
Estar informado.